qué gusto enorme escucharte, Oscar. Y la verdad es que se me puso la piel de gallina al escuchar al queridísimo Jaime Dao en el arranque de tu programa, y me llevó subrepticiamente a mis 15 años allá por Radio Nacional, cuando comencé a transitar mi carrera de locutor y mis ganas de hacer locución. Y la imagen de aquella radio en la calle Bartolomé Mitre.
Pero me imagino, además, los provincianos, siempre que estamos lejos, escuchamos algo de nuestra tierra y, bueno, sucumbimos ante ello. Es imposible, es innegable que tenga que suceder eso, Guillermo. Guillermo, ahí estábamos ahí con una chacarera homenaje a San Martín. San Martín dejó muchas enseñanzas con su obra épica, militar, estratégica, pero también en consejo, en conceptos, todo. Fue siempre muy fuerte en eso. Hasta el día de hoy tienen mucha fortaleza. Pero no vamos a detener en el análisis de algo que vos llegás a una conclusión. Contame de qué, Guillermo.
Bueno, yo escribí un artículo que publiqué, salió ahora el viernes pasado, en el número de agosto de la revista del Consudec, y tiene por título Una aproximación a la lectura e interpretación de las máximas del general San Martín. Porque por una cuestión de, tal vez por no volver al común de la gente al texto original y ver su contexto histórico en el momento en que se produce ese escrito, yo tuve la oportunidad ahora de revisar el material. Esa hojita suelta se encuentra en el Museo Mitre. Seguramente don Bartolomé Mitre, que escribió la historia del general San Martín y de Belgrano, son sendos tomos sobre estos dos grandes prohombres de la patria, se munió de material original, entre ellos este papelito, que es un suelto de las máximas, que vino de mano en mano, ¿no? San Martín se lo traspasa a su yerno para que viera cómo él había educado a su hija, y quería que eso se replicara en sus nietas, ¿eh? Entonces, observando el origen de las máximas del documento, y viendo la equivocación, porque siempre uno le pregunta a la gente y ¿para quién escribió San Martín las máximas? Y todo el mundo responde: para su hija. Como si esto fuese algo así como un médico escribiendo una receta y se la entrega al paciente para que se haga cargo, para que se compre los remedios y para que haga lo que dice la receta puntualmente. Pero esto no fue así de ninguna manera. O sea, él no le escribe las máximas para entregárselas a su hija y que su hija se hiciese cargo. El contexto histórico es San Martín terminando la gran lucha por la emancipación americana, y ahora tenía delante de él otra lucha, totalmente distinta, un campo totalmente distinto. Él no había tenido mucho contacto con su hija por haber estado participando en las guerras de la libertad americana. Por lo tanto, quien se ocupó de la educación fue su esposa, y luego de fallecida, su esposa se va a encargar la madre de Remedios. O sea, que fue criada por su abuela hasta los 9 años, y parece que la consentía demasiado, con lo cual no estaba muy de acuerdo el general San Martín. Y así que tenía un doble trabajo, ¿no?, por delante. Así que en el momento en que se hace cargo de educar a su hija, esa gran batalla va a ser papá ahora, ¿eh? Así que a través de esas máximas vamos a poder observar esa calidad humana que tiene San Martín para con su hija, para educar, para ser padre. Y lo que hace él finalmente es utilizar lo que ya había aprendido de niño, o de jovencito, cuando estudió para ser soldado, para hacer para la carrera militar allá en Europa, en España precisamente, que es la táctica militar. Y de hecho San Martín no dejaba escapar ni un tornillo, como dice la película Revolución, no anotaba absolutamente todo porque necesitaba luego poder tomar decisiones sobre lo que tenía o lo que le faltaba. Esa táctica militar que tenía además en el campo de batalla, la emplea aquí para diseñar una serie de premisas para él personalmente, no para su hija. O sea, esto si un joven padre hoy estuviese en una cuestión similar, tal vez anote en un papelito y lo pegue en la heladera para visualizar todos los días ese proyecto que tiene en mente. De esa manera, San Martín...
Reitérame, Guillermo, entonces, las 12 máximas que deja San Martín, que dicen a los argentinos, a la hija, lo que sea, vos se llega a la conclusión de que son hechas para sí mismo.
Para él mismo, para él mismo. Para él seguir ese plan de educación de su hija. ¿Sí? Por eso es que además los verbos que él utiliza, dice instruirla, los verbos resultan siempre difíciles ahí para quienes leemos desde la actualidad, desde nuestro tiempo.
Claro, tenés razón el tema de los verbos, porque habla como inspirarle.
Humanizar, claro. Inspirar, estimular, acostumbrarla. O sea, él como papá tiene que acostumbrarla a ella. Por eso parece raro, y más raro aún, y concuerda con lo que estoy diciendo, que es una ayuda a memoria personal, porque cuando uno escribe un suelto y escribe para uno mismo, es bastante efímero, digamos, no es tan exacto en la descripción de un título. Y él pone máximas para mi hija, para acordarse él personalmente, él ya sabía de qué se trataba.
Ahora, qué importante el detalle que vos das, porque en definitiva también lo coloca como un padre detallista, en el hecho, yo creo que no cualquier padre anota cómo debo ser con mi hijo, porque él habla, humanizar el carácter y hacerlo sensible, inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira, inspirarle una gran confianza y amistad. Digo, tratar de leer para que la gente entienda lo que vos estás diciendo. Estimular en merced de la caridad con los pobres, respeto sobre la propiedad ajena. Se escribió él a sí mismo como una posibilidad, como 12 posibilidades a tener en cuenta para cómo tratar a su hija.
Y absolutamente actual lo que dice, ¿no? Porque si lo llevamos a nuestros días, eso no le han pasado 200 años, sino que es absolutamente actual. Y como te decía, él escribe esos verbos y escribe ese proyecto de educación de su hija para él. Si hubiese querido que se publicasen las máximas, hubiese sido más directo en anotar un título que describiera mejor. Por ejemplo, hubiese puesto máximas para con mi hija o máximas para educar a mi hija. Entonces ahí se cerraría un poco más esta idea que estoy dando. Pero él fue un tanto ambiguo porque estaba anotando algo interno, era para él una ayuda a memoria personal. O sea que esto es lo que se debiera enseñar en las escuelas, y que los niños tuviesen la oportunidad de descubrir al San Martín papá maravilloso que deja traslucir estas máximas, que dejan traslucir estas máximas.
Qué bueno, Guillermo, qué bueno lo que nos decís y el análisis como concluye en esta hoja de estas 12 máximas como propia, ¿no? Ojalá la pudiéramos hacer todo, en qué fallamos y de decir qué queremos para nuestros hijos y hacerlo o ponerlo, ¿no? Porque hay mucha gente que viste que pone carteles en la casa, se está acostumbrando mucho para los objetivos o aproximaciones a logros de qué es lo que se debe hacer en la familia, y no viene mal este ejemplo que deja San Martín como padre, ¿no? De autoimponerse todo este tipo de cosas. Vos decís que no pierde vigencia, y no, porque habla el amor al aseo, el desprecio al lujo, la dulzura con los pobres y los viejos y todas esas cosas que que son importantes, pero hay que verla desde otra perspectiva.
Exacto, nosotros estamos acostumbrados a, por ejemplo, a esa frase de Belisario Roldán que dice: Padre nuestro que estás en el bronce, hacer de él un héroe como lo es.
Claro. ¿No?
Pero la antítesis es esto, la humanidad de San Martín. Era un hombre como cualquiera de nosotros. Sin embargo, tenía unas cualidades, un respeto, un ideal que lo deja traslucir aquí en las máximas. Y un amor por ese oficio que se le presentaba, el de ser padre.
Bueno, vos sabés que acá estoy con Bruno Arias, que Bruno Arias ya está pensando en hacerle una canción a San Martín, porque le hizo un tema muy lindo a Belgrano, así que ya está meta a anotar. Seguro que después te la voy a escuchar. Che, Guillermo, bueno, te agradezco muchísimo este concepto.
Ahora se la cantamos ahí, le cantamos la de Belgrano en un ratito, cuando termine la entrevista.
Así que escuchanos desde allá. Che, bueno, Guille, te mando un abrazo enorme y quedamos con lo comprometido, el tema del lunfardo y todas esas cosas. ¿Con tus amigos o con vos?
Sí, con todos.
Que vos sos un capo.
Puedes colaborar contigo y bueno, Tardecitas Salteñas, que es el programa de radio más antiguo que tiene Salta.
68 años tiene este programa.
Claro, arrancó allá en el Palacio de Tribunales, cuando claro. Radio Nacional tenía su sede primera ahí, y arrancó Tardecitas Salteñas.
Totalmente, así es, amigo. Te mando un abrazo, Guille.
Un abrazo enorme y muchísimas gracias y un saludo enorme a toda tu audiencia.
Gracias, querido, gracias. Guillermo Elía, locutor nacional, amigo.